Son las 10 de la mañana, ya no sé si son y 15, si son y 13, ahí estamos. 14. Pero ahí estamos, De todas formas, este es el tiempo de Colombia también. Esta mañana muy temprano escuchaban ustedes en el Panorama Nacional contar algunas cuestiones, básicamente del resultado de las elecciones que se celebraron este domingo, elecciones presidenciales, en las que Gustavo Petro con Francia Márquez Mina, su vicepresidenta o su candidata a vicepresidenta, obtuvieron el 40,32% de los votos, por encima de Rodolfo Hernández y Marilén Castillo, que obtuvieron el 28,15%. Eso en números fríos. Pero ¿qué pasa en términos políticos? ¿Qué significa esto en términos políticos? Se lo vamos a preguntar a Angélica Rodríguez. Ella es una dirigente feminista, podemos decir, y también es integrante presidente de la Fundación Al Derecho. Angélica, compañera, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, Silvia, para todos los oyentes de la Radio Nacional, para ti y para toda la mesa. ¿Cómo se encuentran?
Muy bien, muy bien. Bueno, y acá, mirando con un poco, quiero decirte que con un poco de preocupación, porque no se puede celebrar este triunfo de Petro, quienes tenemos una mirada respecto de Colombia, más de izquierda, más progresista, teniendo en cuenta las declaraciones de también de Federico Gutiérrez, el que quedó tercero en esta contienda, diciendo que bueno, que apoyará a Rodolfo Hernández, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro, no es un triunfo. Es muy difícil siempre en Colombia pasar a primera vuelta. Hay muchos elementos que complejizan. Sin embargo, se sigue haciendo resistencia y, sin embargo, Gustavo Petro sigue siendo un político que llena plazas, que llena masas, que moviliza a la gente y que se sostiene por segunda vez. Esta es la segunda vez en un periodo presidencial que obtiene un poco, se mantiene la cifra estadística de votos, con más de los 8.000 votos, como veías. En estas elecciones, a comparación de las elecciones de hace 4 años, se movilizó un porcentaje de 1,5 más arriba. Uh-huh. El año, hace 4 años, se habló de un 53% de la gente que podía votar, que salió a votar. Esta vez salió el 54,5, más o menos un punto más arriba. Y eso es significativo en un país que es bastante abstencionista, que en general no sale a votar, pues un país donde el voto no es obligatorio, es un derecho, sí, pero como derecho no todo el mundo está obligado a ejercerlo. Uh-huh. Y eso, digamos, es desfavorable en la medida que no sabemos realmente por qué la gente no vota. La gente efectivamente no vota porque ya no cree en las instituciones. Lo que vimos en esta primera vuelta es que los partidos políticos tradicionales no están ya, y eso, digamos, tiene varias lecturas, ¿no? Uno, uh-huh, podría pensar que definitivamente los partidos políticos tradicionales, el Partido Liberal, el Partido Conservador, ya no tienen incidencia, creería uno, pero sin embargo son ellos los que siguen también dando línea política en muchos aspectos en Colombia. Y por otro lado, digamos, la gran representación es que la gente no quiere saber nada del uribismo y se está desmarcando en un porcentaje muy alto del uribismo. Eso lo vimos desde el año pasado, a finales del 2019, uh-huh, cuando salieron las marchas, y el año pasado, que aún en pandemia, el país se movilizó por casi más de 60 días, ¿no? De 60 a 90 días existieron movilizaciones masivas en Colombia. Esto, digamos, que lo que pasa hoy o lo que pasó ayer en las elecciones es, digamos, algo que ya más o menos estaba en la radiografía. Lo de Rodolfo Hernández es, digamos, el fenómeno, o lo que han dicho que es el fenómeno político del momento, porque es un hombre que no moviliza gente en las plazas públicas, pero lo que ha hecho es una movilización por redes sociales, o lo que ha logrado es, digamos, una tendencia en ciertas redes, específicamente TikTok. Es un empresario, le llaman en Colombia el Donald Trump criollo, entonces puede uno más o menos hacerse un perfil. Es una persona con un historial bastante también complicado, porque aunque, digamos, se desmarca políticamente, tanto de derecha o de izquierda, es una persona que digamos, en sus prácticas políticas que hemos visto como alcalde en Bucaramanga, en Santander propiamente, que es, digamos, el departamento que Máximo lo eligió en esta contienda, entre esos, en Tolima, el centro de Colombia, más o menos, que no estoy hablando de Bogotá, sino Tolima, Huila, Santander, como las zonas que más votos obtuvo para él, es una persona que económicamente, digamos, se muestra como independiente, pero que en algunos momentos también, y de hecho tiene en este momento un proceso por corrupción también levantado, se le lleva a cabo en este momento, así que en su momento también ha manejado algunos temas políticos para favorecer sus negocios personales, que hablamos que son bastantes millones los que él a diario maneja a partir de sus constructoras y de un trabajo que ha hecho de viviendas, que digamos que no es que haya financiado viviendas, sino que por el contrario se favorece de las viviendas populares para sus constructoras, para su negocio. Entonces, lo que me preguntaba Silvia y oyentes frente a si esto es un triunfo o no, pues no, triunfo no es, pero es resistencia. Claro. Lo que podemos hablar es que sigue la resistencia y que la resistencia se mantiene y que sea lo que sea, un porcentaje muy alto, ¿sí? Que es el 40%, son más de 8 millones, vamos a ver el voto, de la gente que sale a votar, definitivamente está con Gustavo Petro, o por lo menos lo que y con Francia Márquez Mina, quiere decir que estamos en una tendencia de búsqueda de cambio social necesario, o sea, no solo por los 60 años de conflicto armado, sino porque políticamente no se quiere más al uribismo. Ahora, que Federico Gutiérrez haya dicho ayer, y bueno, eso se sabía también, porque Rodolfo Hernández en su momento, al principio que empezó la campaña, y en una de sus entrevistas dijo públicamente que le debía el favor al señor Álvaro Uribe Vélez de haber sido electo en su momento como alcalde en Bucaramanga. Así que eso ya también era como algo que se sabía. Todos esos dos bloques son lo que se le llama en Colombia el anticomunismo, porque es la lucha de no parecerse a Venezuela, de que no llegue el comunismo. Claro. Y lo otro, lo que sí, digamos, definitivamente terrible, terrible, es el aparente voto de opinión o el voto más inteligente en su momento, que era el de Sergio Fajardo, que también fue un candidato de hace 4 años, y a comparación de hace 4 años fue, pero mal, o sea, de bajada, estamos hablando solo de un 4%, que se supondría que esos podrían ser votos que sumaran en nuestra próxima segunda vuelta. Y pues como vemos, está muy muy difícil, muy complicado, pero no es imposible, la esperanza sigue.
Esperemos que no. Escucha, esperemos que no, Ángel. Veía por ahí también en las redes sociales que Petro les dice particularmente a las mujeres, bueno, ustedes deciden, ustedes deciden a la casa o al poder y la libertad, porque lo que veíamos de Hernández ayer, que rápidamente se viralizaron, son su adhesión al uribismo, más allá de que no haya sido el candidato de Uribe, su adhesión a Hitler, reivindicándolo como un pensador, y bueno, por caso también, su destrato para con las mujeres que tienen un único lugar, que es el de la casa y el de... bueno, el de las cosas, de las mujeres en la casa, como tal cual las refiere.
No, y efectivamente señor. Hay una terminología que Rodolfo Hernández utiliza que es misógina. Casi todos, si uno hace una revisión histórica de los discursos públicos que ha tenido, siempre hace referencia a las mujeres como prostitutas. Ajá. O a las personas que salen, digamos, envueltas en algún tipo de problema como prostitutas. Él tiene un lenguaje muy violento y muy misógino, efectivamente. O sea, inclusive su fórmula presidencial, aunque sea mujer, no la conocemos. O sea, públicamente no hay una referencia a ella. Ella no ha hecho un trabajo político tampoco, ni mancomunado con él en ningún aspecto. ¿sí? No es Francia Márquez, que claro, tiene un trabajo de lucha, de resistencia, que es una lideresa ambiental y que además es una mujer, digamos, con un estilo particular de empoderamiento muy preciso, ¿sí? No, esta es una mujer que no la conocemos, que capaz tenga algún tipo de formación y demás, pero que no ha salido públicamente en ningún momento a hacer ningún tipo de postulado ni enunciación. Sí, es lo que acabas de decir, es bastante importante tenerlo en cuenta. Él en distintos discursos, porque no, como no es un político tradicional tampoco, le juega a la grosería, digamos, a solucionarlo todo con violencia, con hay unos audios que son bastante complejos donde él amenaza siempre a las personas con tiros. Además de eso, pues digamos, más allá de eso, es como la gente en Colombia todavía, digamos, con la desesperación de no asumir una postura política, ¿cierto? La desesperación de lo apolítico, terminará en la misma tendencia de seguir gobernado por una línea uribista. Y eso es bastante complicado porque ya lo vimos en este periodo de 4 años con el presidente actual, que no ha sido, digamos, el mejor resultado, por lo menos en lo social. Creo que la única carta que tendría Rodolfo Hernández a la que la gente se está aferrando es, digamos, la economía, ¿sí? Piensan o asumen que no importa cuáles sean sus características violentas, misóginas y demás, piensan o asumen que el país económicamente podría cambiar a lo que está viviendo actualmente, pero, digamos, él tampoco es un estadista. Es un hombre que se ha dedicado a sacar negocios de una manera también muy truculenta, pero eso no asegura nada. Así que sí, Silvia y oyentes, efectivamente es un momento muy complicado donde, digamos, sí, el papel de las mujeres tendrá que ser muy muy importante, el voto
muy
de
activo,
tendrá
claro,
que ser muy importante.
Muy activo. Pensaba también en que escuchaba esta mañana que había ido, bueno, algo lo anticipabas vos también al comienzo de la charla, un 46% de asistencia. El voto no es obligatorio, como aquí en la República Argentina, se lo contamos a la audiencia también. Y bueno, imagino que allí también estará esa tarea, ¿no?, de militancia, casa por casa, buscando a los votantes que vayan y que hagan esa diferencia. Estaba viendo, les quiero contar que ayer cuando charlábamos con Angélica a través de WhatsApp, mensajitos de WhatsApp, ella me enviaba muy generosamente el enlace para ver los resultados de la registraduría colombiana e ir viendo cómo nuestra página electoral, bueno, así. Y yo iba sumando, Angélica iba sumando los 5.953.209 votos con los de Hernández, con los de Gutiérrez, y me daban prácticamente 11 millones de votos, más que los que tiene Petro. Claro que no es todo tan lineal, ¿no? No porque Gutiérrez diga votemos a tal, va todo el mundo para allí, pero pensaba en que, bueno, será muy muy necesaria y muy rigurosa esa tarea de casa por casa, ir a buscar el voto también.
Pues yo siento que en Colombia, digamos, esa ya no es una solución, porque es un país muy, muy polarizado. O sea, la gente que está con Petro hace mucho tiempo, y no va a haber un cambio de tendencia en el voto. Lo que es donde hay que tener mucho más cuidado y en donde realmente está la problemática es con la Registraduría Nacional de Colombia, o sea, con la Registraduría Civil. Es ahí donde la situación, porque la tendencia es a repetir lo mismo que pasó hace 4 años, y hay, digamos, experiencia ya de una posible pérdida de votos en su momento. De hecho, las legislativas hace un par de meses, o sea, 2-3 meses, en el marzo, demostró que efectivamente habían muchos votos que no fueron registrados, ¿sí? Y que hubo una manipulación en el software de la Registraduría Civil. Hoy en día la Registraduría, para estas elecciones de ayer, digamos, afirmó que había mucha transparencia, pero no hay confiabilidad histórica en la Registraduría, y por parte de quien dirige la Registraduría y por parte, digamos, del gobierno, que finalmente sigue avalando, porque hay que ser claros, el presidente Duque salió públicamente a hacer algo que no debe hacer constitucionalmente, y es apoyar a uno de los candidatos. O sea, un presidente no debe hacer eso, y eso no es constitucional, sí, porque debe permitir que la ciudadanía tenga una elección libre y transparente. Entonces, si la institución que se encarga de, digamos, hacer el conteo ya es una institución que no es transparente, es ahí donde tenemos el problema. Por eso es el papel tan importante de los testigos electorales en las distintas mesas, no solo de los jurados, sino de los testigos, pero adicional la revisión del mismo software que puede ser manipulado, y eso lo vimos en las anteriores votaciones legislativas hace 3 meses, en donde muchas mesas no presentaron ni un solo voto por el pacto histórico, que es el movimiento que registra a Gustavo Petro y a Francia Márquez Mina. Entonces eso ya fue una revisión, porque era imposible que eso pasara.
Claro.
Y cuando se dieron cuenta, pues volvieron a hacer conteo, había una cantidad de revisión. Esta es más fácil porque no es el número, no es la cantidad de, digamos, de electores. O sea, aquí los candidatos son mucho más reducidos, aquí van a ser solo 2.
Claro.
Pero debe haber mucha revisión de los testigos y mucha presión para que la registraduría, digamos, no vuelva a cometer estas acciones ilegítimas.
Bien. Angélica, te agradezco muchísimo este contacto con la radio pública. Espero que volvamos a charlar al aire, porque tenés tanto para contarnos que
sí,
siempre es
un abrazo
placer.
Gigante para todos en la Argentina, a quienes escuchan, y bueno, siempre muy agradecida por tanto cariño y por preocuparse por nuestra situación en Colombia.
Un abrazo fuerte, compañera. Hasta luego.
Hasta luego.
Allí charlábamos con Angélica María Rodríguez Vázquez. Ella es comunicadora social, es magistra en estudios políticos, candidata doctoral en sociología. Yo dije muy rápidamente, dirigente feminista, pero además es presidenta de Fundación Al Derecho, y además es realizadora de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina también. Bueno, en fin, mucho para contar y mucho para conocer. Son las 10:32 minutos.